Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. No sé cuántos saben quién fue Aldo Baroni. Aldo Baroni fue un periodista italiano que vivió en Cuba, que fue testigo de lo que sucedió en la isla durante la dictadura de Gerardo Machado y que en 1944, señoras y señores, publicó un libro cuyo título no ha perdido vigencia, no ha dejado de llamar la atención. Y ese título es Cuba, país de poca memoria. Sí, ese es el título. Cuba, país de poca memoria. ¿Y por qué lo tituló así? Bueno, lo tituló así porque Baroni se dio cuenta de que el pueblo cubano y sus dirigentes parecían haber olvidado totalmente lo que había sucedido pocos años antes y estaban cometiendo los mismos errores que los habían llevado a sufrir aquella dictadura de Machado y a sufrir también sus consecuencias, las consecuencias de aquella dictadura. Los años iban a darle la razón a Aldo Baroni y continúan dándosela. El cubano, tenemos que admitirlo, no aprende las lecciones que le imparte la historia. El cubano olvida esas lecciones o no le interesan esas lecciones. Y esa deficiencia no ha hecho sino incrementarse desde que el gobierno actual se incautó del poder y decidió qué debíamos saber y qué debíamos ignorar, qué debíamos recordar y qué debíamos olvidar. ¿Cuántos cubanos, amigos que me escuchan, recuerdan o saben lo que fue la Operación Pedro Pan? ¿Lo que fueron los vuelos de la libertad? ¿Lo que sucedió en el puerto de Camarioca? Incluso lo que realmente sucedió 15 años después, en la Embajada del Perú y en el puerto del Mariel. Cada vez son menos esos cubanos, y si no nos espabilamos, lo mismo va a suceder con la crisis de los balseros y con la actual emigración a través de Centro y Sudamérica. Pronto nadie va a saber nada de ellas, o si saben de ellas, van a importarle un comino. Afortunadamente tampoco escasean los cubanos que se han impuesto preservar la memoria de esos hechos. Y entre esos cubanos responsables, se encuentra Carlos Berenguer Torralbas, un investigador y profesor santiaguero que cursó diversos estudios en la Universidad de Oriente, en la Universidad de La Habana y en la Universidad luego de Miami, y que en 1980 ostentaba el cargo de jefe del Departamento de Investigaciones Tecnológicas del Centro para el Desarrollo Portuario del Ministerio de la Marina Mercante y Puertos de Cuba. Carlos Berenguer Torralbas, nuestro invitado, acaba de presentar en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami un libro titulado Incertidumbre en La Habana. Mis experiencias durante la crisis de la Embajada del Perú, acto de repudio sin precedentes, 1980. Tan pronto yo leí el título de este libro de Carlos, me puse en contacto con él, le extendí una invitación a acompañarnos y hoy tenemos el gusto, como he dicho, de tenerlo como invitado. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola. Gracias por estar aquí.
No, es un placer tenerte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de hablar un poco de tu vida, yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cómo se siente uno después de escribir y presentar un libro como este, después de revivir escribiéndolo una experiencia tan dramática como aquella de la Embajada del Perú en La Habana? ¿Cómo te sentiste tú recordando todos esos hechos?
Hubo diferentes tipos de momentos. Hubo momentos muy, hasta divertidos, porque eran unas tonterías. Pero hubo momentos en que no lo escribí con tinta, lo escribí con lágrimas. En diversas partes del libro llegó un momento que yo no podía continuar, tenía que dejarlo para otro tiempo. Y el principal propósito era precisamente ese, que no se olvidara. Yo te estaba escuchando cuando tú hacías la introducción, y es muy válido. La gran intención del libro no es ni buscar venganza, ni buscar malos momentos, ni hacerle daño a nadie, y mucho menos recordarle a las generaciones que vinieron posteriores cosas feas que habían hecho sus parientes y sus padres. La idea era única y exclusivamente que no quedara en el olvido y que quedara plasmado en un papel y lápiz.
Tú me decías hace un momento, antes de que comenzara el programa, que desafortunadamente el gobierno cubano ha logrado en cierta forma borrar o emborronar los hechos que tuvieron lugar en aquellos días.
Así mismo es. Incluso cuando empecé a hacer el libro, que traté de conseguir algunas fotografías de la época, me parecía imposible. Aquí se puede conseguir fotos de Pototi Filomeno, de cosas que sucedieron en los años 10, en los años 20, en los años 30. Sin embargo, eso que fue tan reciente, que además, como colofón, te voy a decir que en el medio de los actos de repudio se celebró el Congreso de Periodismo en La Habana. O sea que hubo la gran posibilidad de que hubieran fotografías, eventos. Realmente hay muy poco. Pero afortunadamente he conseguido algunas y el libro está salpicado de toda una serie de fotografías y toda una serie de escritos de la colección de la Universidad de Miami, que tiene todos los periódicos, todas las cosas. Y se ha ilustrado todo lo que ha sido posible.
Amigos, tengo que decirle que el libro tiene un empaque estupendo, que está bien presentado y que yo creo que va a ser motivo de gran interés para todos aquellos cubanos que recuerdan y que no recuerdan ese episodio reciente de nuestra historia que desafortunadamente, insisto, desafortunadamente, no recordamos con la precisión y la frecuencia que deberíamos recordar. ¿Escribiste el libro de un tirón a lo largo de muchos meses o te sentabas a escribir de vez en cuando?
Por cuestiones fortuitas de la vida tuve la gran oportunidad de tener un tiempo de reflexión y entre otras cosas lo dediqué a organizar este libro, a buscar datos, a tratar de reproducir no con libros ni con periódicos, sino con personas vivas, personas que vivieron todos esos episodios. Y el libro no trata de ser un tratado de sociología ni análisis político profundo. Para eso hay otra gente que han escrito maravillosos libros. Este libro es un anecdotario. Es un anecdotario de vivencias, de situaciones que hablan por sí solas, que sucedieron no solamente en la Embajada del Perú, sino después en los días espantosos, que casi fue peor que la embajada, que fueron los 42 días consecutivos que tuve un acto de repudio frente a mi casa, donde queda documentado que en ocasiones hubo más de 3.000 personas tirando piedra, dando palo, tirando botes de basura. Fueron 42 días. Y a partir de ahí, cosas que sucedieron en 2 años o 3 años, en la que virtualmente, y digo virtualmente porque no me di a ningún papel, fui castigado a negarme la salida del país, hasta que la logré a los 4 años.
A los 4 años.
Ese libro comienza el día que yo pongo el primer pie en la Embajada del Perú y termina el día que salgo de Cuba. Es el periodo de esos 4 años.
Comprendo. Pero yo quisiera que nos hablaras un poco de ti y de tus padres. ¿Dónde naces? ¿Quiénes fueron ellos? Etcétera.
Mi padre, Aristides Berenguer, era mecánico dental. Toda la familia por la parte de las Berenguer se había dedicado al aspecto de la mecánica dental. Mi abuelo era importador de todos los enseres que hacen falta para hacer dentaduras, ese tipo de cosas. Y mi madre era ama de casa, pero era una ama de casa sui generis, porque era muy fuerte. Nada más que inició la revolución y mamá empezó a trabajar en la clandestinidad, subió a la Sierra Maestra, hasta que al final obtuvo inclusive el grado de comandante. Nos criamos en Santiago de Cuba. Yo estudié toda mi primaria en el colegio jesuita, el colegio de Dolores. Y ahí, hasta que triunfó la revolución y todos estuvimos muy contentos de que todo estaba sucediendo, hasta que poco a poco se fue derivando a lo que todos conocemos ya.
Claro, claro. Una pregunta, ¿todo esto sucede en Santiago? Es decir, ¿tus padres eran santiagueros también?
Mis padres eran santiagueros los dos. Luego ellos emigraron hacia La Habana, yo me quedé en Santiago de Cuba. Hice mi carrera, terminé mi carrera en el propio Santiago, y una vez pasado ya los años 69-70, la hostigación fue tan grande que tuve yo también que irme para La Habana.
¿Cómo recuerdas a Santiago? ¿Recuerdas con gusto tu infancia allí?
Absolutamente. Inclusive estoy escribiendo sobre Santiago de Cuba.
Sí, qué bien.
Sí,
¿Dónde vivías?
Al principio vivía cerca del Parque Césped en Santa Lucía y San Pedro. Ajá. Después viví en la Avenida Vista Alegre, Avenida Manduley y 17. Pero mi infancia y mi juventud allí, a pesar de todo, como decía la frase, por lo que eres y a pesar de lo que eres, ¿no? A pesar de todo, yo la pasé bien y tengo una gran alegría de mis amigos y mi vivencia. Santiago es una ciudad muy bonita y con una escala humana muy preciosa.
¿Tienes hermanos?
Tengo varios hermanos.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá. Háblanos de tus estudios en la Universidad de Oriente.
Yo estudié ingeniería mecánica. Ajá. Y al final nos quedamos en la universidad trabajando como profesor, como investigador, hasta que yo decidí irme a La Habana. Cuando llego a La Habana, llego con mucha suerte y con mucha ayuda también, porque mamá, a pesar de que ya no estaba ni con el régimen, ni estaba militando nada absolutamente, ya se había retirado totalmente, pero mantenía algunos amigos. Y como ya yo estaba un poco asustado en Santiago de Cuba, entré a trabajar en Marina Mercante. Mamá había estado con el ministro en la sierra y nos conocíamos. Y a partir de ahí estuve trabajando hasta que llegó el día de la embajada, todo el tiempo en Marina Mercante y Puerto.
¿En función de qué, Carlos? ¿Qué hacías tú en la Marina Mercante?
Yo era jefe del Departamento de Investigaciones Tecnológicas, pero dicho de otra manera, nosotros éramos los que introducíamos las nuevas tecnologías a los puertos, comprábamos las grúas, comprábamos las motoniveladoras, comprábamos los tractores, comprábamos todos los enseres que hace falta para desarrollar un movimiento de carga en el puerto. Para eso tuve la suerte, la oportunidad de tener que viajar mucho. Viajábamos de vez en cuando, viajábamos a Europa, a Canadá, a Japón muchas veces, para adquisición de grúas. Eran trabajos inminentemente técnicos.
¿Y qué te preparó para desempeñar este trabajo? ¿Tus estudios en la Universidad de Oriente o tus estudios posteriores en la Universidad de La Habana?
Ambas cosas. Los estudios de la Universidad de Oriente en esa época, no lo sé ahora, en esa época eran bien fuertes y te daba la base para tú poder después coger por el camino que tú decidieras. Y realmente, tan feo decirlo, soy yo mismo, pero me desempeñé muy bien en mi cargo. Y gracias a eso pude conocer mundo y conocer también lo que era la libertad.
Has viajado a un montón de países, representando primero a Cuba y luego a Estados Unidos. Háblame de esos viajes, es decir, ¿cuáles recuerdas de manera especial? ¿Qué significó para ti salir de Cuba la primera vez y ver cómo se vivía en el exterior?
Bueno, la primera vez fue impactante. Yo salí de La Habana, recién había llegado de Santiago de Cuba.
Perdón, ¿qué año estamos hablando? ¿De qué año?
1970.
Ajá.
1970, llego a La Habana en un enero y ya en abril yo estaba contratando grúas en Tokio, en Japón.
Mira eso.
Y verdaderamente impresionante. Yo no salía de mi asombro. Pero gracias a Dios y con la ayuda de todo el mundo, porque yo iba con un team que me apoyaba, pudimos salir adelante. Y a partir de ahí ya se convirtió en el trabajo diario de ir a diferentes países, a buscar diferentes ofertas, diferentes cosas. Algunos de esos viajes no fueron estrictamente comerciales. Fueron viajes, por ejemplo, yo pertenecía a una comisión de refrigeración del Instituto Internacional Dufroa, que su sede es en París, y yo asistía con cierta regularidad. En Moscú estuve representando a mi ministerio en el CAME, en lo que es Comecon. También tuve conferencias en Marruecos sobre la transportación de cítricos refrigerados. En fin, yo adicionalmente a los viajes comerciales, habían algunos que eran puramente intelectuales, puramente de conferencias, etcétera.
¿Cuándo dirías tú que abres los ojos a lo que sucedía realmente alrededor de ti y empiezas a acariciar la idea de abandonar el país?
Bueno, son dos cosas. La primera, yo abrí los ojos en el año 59.
¿Tan pronto?
El primer golpe que yo tuve fue cuando cerraron el colegio jesuita, un colegio que yo adoraba, cuando empecé a ver mermar mis amistades, todos mis amigos se iban, otros caían presos. Y a partir de ese momento, yo nunca profesé con ese gobierno. Yo nunca fui de la juventud, yo nunca fui del partido, yo nunca fui del sindicato, yo nunca fui ni Boy Scout, nada, absolutamente nada. Me moví muy bien dentro de mis medios, un poco por la ayudita, el empujoncito que me dieron, y tal vez porque tenía el talento suficiente para desarrollar el puesto.
¿Y tus padres cómo sobrevivían en ese ambiente?
Mis padres habían envejecido ya, mamá en La Habana se había casado de nuevo, y ambos vivían en La Habana, cada uno por su lado, pero de forma estable, como muchas familias que se quedaron como que rezagadas.
¿Y pensaron ellos en algún momento también abandonar el país o no?
No, no lo creo, nunca.
Nunca.
Sin embargo, mi primer pasaporte lo saqué en el año 1964, que gracias a Dios lo tengo, lo conservo, porque yo me encanta la memorabilia y conservo muchas cosas, y me lo hicieron llegar aquí.
¿Y cuándo entonces decides que ya era hora de abandonar Cuba? Es decir, ¿por qué no aprovechaste uno de esos tantos viajes al exterior para quedarte en algún país? ¡En Tokio!
Parece ser que es la pregunta más fácil. Sin embargo, en mi opinión, es la pregunta más difícil.
A ver.
Yo quería irme, pero no lo podía hacer. Me sancionaban a mi familia. Mi hijo nunca hubiera podido salir, ni mi esposa. Hoy en día la gente se queda y después a los 3 meses sale el tío, sale el pariente. En mi época no era así. En mi época te sancionaban por vida. Y yo no quería hacer eso. Por otro lado, no era que estuviera cómodo, sino que profesionalmente estaba bien. Y si no nos íbamos todos, pues un poco que hubo un momento cuando se cerraron las salidas, allá por los años 70, así, cuando se cerraron virtualmente las salidas, la mentalidad de uno como que se acomodó y no buscaba ya soluciones al problema, no te querías ir. Y te decía que era la pregunta más difícil porque cuando surge la Embajada del Perú, yo hacía 15 días había llegado de Venecia a dar una conferencia.
¡Qué maravilla, de Venecia!
Sí, sí. Había estado con el Instituto del Frío, yo representaba la comisión de tres permanente y estaba contento. Y 15 días después estaba con toda mi familia metida en la embajada. ¿Cómo sucedió?
¿Sí? ¿Qué pasó?
¿Qué me motivó? ¿Qué razonamientos profundos hice? Ninguno. Lo tenía arraigado en sangre, lo tenía en vena, lo tenía en mi mente. Fue posiblemente la acumulación de una cantidad de frustraciones que en cuestión de horas decidimos meternos en la embajada y nos metimos.
¿Qué cosa tan tremenda? Y sin embargo, tú reconoces que tú no eras una persona que sufrías de manera directa, inmediata, el rigor de ese régimen totalitario. Tú tenías cierta libertad para actuar y para desenvolverte en La Habana y fuera de Cuba.
Correcto. Eso, por un lado, no es elegante decirlo porque se sabe de la cantidad de personas que sufrieron de todas las índoles y de todos los problemas, los presidios, los fusilamientos, las cárceles, las largas condenas, los destierros, y realmente no es nada que me enorgullezca, pero sí, es así como dices. Yo tenía una posición que me permitía obviar estar pensando demasiado.
Y aunque tenías esa posición, estabas consciente de que otras personas a tu alrededor no gozaban ni remotamente de las ventajas que gozabas tú.
Absolutamente.
¿Tu esposa compartía las mismas ideas?
Sí, mi esposa es ingeniero químico. Ella trabajaba en el ministerio, primeramente en el Ministerio de Industria, después trabajó en el Ministerio de la Salud y últimamente trabajaba en una comisión muy especializada que era la Comisión Nacional de Envases. Y todo fluía.
¿Y tu hijo era muy pequeño?
Mi hijo tenía 8 años.
Tenía 8 años ya. Es decir, que los tres pidieron asilo en la Embajada de Perú.
Correcto. No solamente nosotros tres. Ese día nos había visitado mi hermano y hablándome, oye, hay gente metida en la Embajada de Perú haciendo los cuentos. Yo no lo quería ni creer mucho. Digo, sí, quizás, tal vez. El cara dice, vamos a meternos. Digo, tú estás loco, eso es una trampa. Tú estás absolutamente loco. Y dice, bueno, está bien, después conversamos. Y se fue de mi casa. Por la tarde fue un médico amigo mío, Miguel Fernández, y me dijo, yo creo que esto es serio, yo creo que deberíamos considerar meternos porque sucedió que al principio de la revolución se fue la gente, después vino Camarioca unos cuantos años después. Ahora tenemos esta oportunidad. ¿Quién sabe? La próxima será dentro de 15 años, que ya seremos más viejos.
Mira eso.
Bueno, se fue también y él sí decidió irse para la embajada.
Ajá.
Después yo me quedé solo y digo, bueno, pues yo también, nosotros nos vamos también. Vamos a avisar a mi hermano, no vaya a ser que él que haya quedado influenciado con lo que yo le dije. Cuando pasamos por casa, mi hermano ya tenían el maletín hecho y todo porque ellos se iban ya. Y así fue que nos metimos todos, nos metimos mi esposa, mi hijo y yo. Y mi hermano se metió con su esposa y su hijo también.
Háblame de tu madre. ¿Tu madre estuvo al tanto de ese paso que ustedes iban a dar o se enteró después?
No, en absoluto. Se enteró después.
Se enteró después. ¿Vive tu madre?
Mamá desafortunadamente murió hace un par de años.
¿Allá en La Habana?
Aquí. Ella, sus últimos...
¿Aquí? Ah, sí, vino al exilio entonces.
Sí, sus últimos 12 años se lo pasó aquí en Miami, con nosotros.
Ajá. Fue para ella un golpe duro, supongo, ¿no? Saber que ustedes estaban allí en aquel sitio tan peligroso.
fue muy fuerte, y no solamente en teoría, fue en la práctica. Tuvo que enfrentarse a las turbas, fajarse. Ella era pequeñita de estatura, pero le daba una galleta cualquiera, y ya tenía casi 80 años, pero tenía una fuerza muy grande. Se enfrentó, la vi yo enfrentándose a coroneles, a tenientes coroneles, a gente importante que se le enfrentaban, casi le querían pegar, y para poder entrar a mi apartamento, para poder, ella tuvo que fajarse con todo eso.
¿Y por qué para entrar en tu apartamento? Porque después de tu salida de la embajada, en otras palabras, cuando ya era obvio que tú habías querido abandonar el país, ¿no? ¿Tú regresaste a tu apartamento después de la estancia?
Yo no regreso a mi apartamento. Yo cuando salgo ya nos empiezan a advertir de que nos estaban esperando con piedras, palos y eso. Yo dije, mira, yo no voy a sacrificar a mi familia y someterla a eso. Nos fuimos a casa de mi madre y allí más o menos, después les contaré cuántas cosas sucedieron a partir de ese momento, porque ahí es donde empiezan los actos de repudio.
Qué bien, qué bien.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Amigos, es el grupo Jarchas interpretando una canción tremenda, ¿verdad? Libertad sin ira. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con esta conversación espléndida con Carlos Berenguer Torralbas, el autor del libro Incertidumbre en La Habana.
Se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Libertad, 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 sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, la libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado, como interlocutor, a Carlos Berenguer Torralbas, el autor de un libro que acaba de publicarse, que acaba de presentarse en Miami, sobre los hechos que tuvieron lugar en los días de la Embajada del Perú. Un libro titulado Incertidumbre en La Habana. Yo le voy a preguntar a Carlos ahora dónde puede conseguirse este libro y, por supuesto, vamos a seguir conversando con él sobre esta experiencia suya y sobre su libro. Pero antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Acabamos de escuchar, por cierto, a Nino Bravo interpretando una preciosa canción titulada Libre. Libre. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días cuando no hay serie mundial, como en estos momentos, de 10 a 11 de la noche. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, Entre Nosotros guión Martí, a escribirnos a través de Facebook y a escribirnos, por supuesto, a nuestro correo electrónico, donde tantas cartas recibimos constantemente de muchos de ustedes de todas partes de la isla. Ustedes saben cuál es nuestro correo: entre nosotros martí @gmail.com, o, hablando en cubano, entre nosotros martí @gmail.com. Aquí pueden escribirnos y nosotros, por supuesto, vamos a contestarles, ya sea a través del propio correo o a través de este micrófono. Como todos saben, me gusta hacer acuse de sus cartas a través, al aire, a través de estos micrófonos, y también comentar algunas de esas cartas. Y si quieren, necesitan un radio de onda corta, pues solo tienen que escribirnos, enviarnos su nombre, su dirección postal y su teléfono, que Radio Martí va a hacerles llegar, cortesía de la emisora, un radio de onda corta para que ustedes puedan escucharnos, si nos escuchan hoy por hoy en casa de un pariente, en casa de un vecino, o para escucharnos mejor si el radio que ustedes tienen pues es un radio viejo que está algo estropeado. Estábamos conversando con Carlos Berenguer Torralbas sobre este libro suyo, Carlos, ¿dónde podría el oyente conseguirlo si estuviera interesado en leerlo?
El libro está en Amazon. Ajá. Sí, Amazon, poniendo Incertidumbre en La Habana o poniendo mi nombre, Carlos Berenguer, sale enseguida.
Uh-huh. ¿Cuándo se publicó? Hace solo unas semanas, ¿no?
Sí, una semana.
¿Una semana?
Sí, hace una semana.
Y se presentó también ya hace pocos días en
la casa. Tres o cuatro días, sí.
En la casa. ¿Qué tal fue la presentación?
Maravillosa. Yo estaba un poco atemorizado. Digo, estos temas ya olvidados, ya a lo mejor no interesan. Y hubo lleno total, más de 100 personas.
Qué bueno,
estuvo
qué
muy
bueno. Qué bueno. Parece mentira, pero estos episodios, ¿no?, en la historia reciente de Cuba continúan conmoviendo a mucho cubano residente aquí en el sur de la Florida, porque recuerdan perfectamente lo que sucedió. Y tú y yo conversábamos hace un momento sobre esos cubanos que se prestaron entonces y que aún siguen prestándose a ir a hacer actos de repudio frente a la casa de un opositor o de alguien que simple y llanamente manifiesta su deseo de abandonar el país. Y yo te confesaba la vergüenza que yo siento cuando veo las películas, las fotografías tomadas en esos momentos, y contemplo los rostros llenos de ferocidad de ferocidad de tantos compatriotas míos que se prestan a ir a insultar, a atropellar a otros cubanos. Supongo que tú tienes muchos de esos rostros en tu memoria, ¿no?
Absolutamente, aunque trato de olvidarlo lo más posible, pero...
No es fácil.
Ya tuve en el periodo de la embajada, mientras estuvimos metidos dentro de la embajada, a pesar de que el gobierno ha tratado por años de desprestigiar y decir que lo único que eran era delincuentes, eso es una absoluta mentira. Ahí reinaba la paz, ahí reinaba la camaradería. Y sí, había algunos incidentes, pero aislados. Allí pasamos humillaciones, pasamos necesidad, hambre, no había donde poner un pie. Eran 10.800 personas en un patio.
¡Qué cosa tan,
sí,
tan
nos amenazaban constantemente, nos tenían micrófonos puestos a todo volumen para atormentarnos. El ejército, por lo menos una vez, yo nada más que hablo de lo que yo vi, una vez nos rodeó, que cuando amaneció estábamos rodeados de efectivos militares con armas largas, casco, iban a arrasarnos. Con los años he sabido y he tenido conversaciones con personas que estuvieron involucradas en aquella época, y sí, la idea era romper la cerca y sacarnos y acabar con nosotros y que saliéramos
en estampida
por toda la ciudad. Afortunadamente prevaleció la cordura y no lo hicieron, hasta que llegó un día en que nos amenazaron que iba a venir una marcha, que la marcha, el objetivo era arrasarnos, era sacarnos a la fuerza. Nosotros estábamos con nuestros hijos, había una gran cantidad de mujeres, de niños, de viejos, y empezaron a ofrecer un salvoconducto para salir. A partir de ese momento, cuando ya vimos que quedaban muy pocas personas, algunos hablaban hasta por radio ya desde San José, Costa Rica, desde el propio Cayo Hueso, desde Madrid inclusive, y habían estado los 3 días antes con nosotros.
¿Y cómo salían?
Creímos, aunque parezca una cosa infantil, yo volví a creer otra vez en ellos y acepté salir con el salvoconducto con mi familia. Ya quedaban muy pocos y ya verdaderamente teníamos terror. Porque a mí me maravilla ver la gente que dice, no, yo sí le decía al coronel Ed, yo le decía aquel, y yo era valiente. No, yo sí estaba muerto de miedo, y muerto de miedo por mí y por mi familia.
Claro.
No, el procedimiento era rutinario, te daban el salvoconducto, te llevaban a un club marítimo que creo que se llamaba El Fontán o algo así, que había sido un club militar de Batista. Allí te procesaban y ahí esperabas o salir directamente por el Mariel, que ya había comenzado, o te mandaban para tu casa a que esperaras disciplinadamente tu salida. De hecho, a alguna gente afortunada les pasó eso. El caso mío fue totalmente diferente. Desde que yo entré en El Fontán, cuando me fui a registrar, me dijeron, usted pase a la izquierda, y ahí me estaba esperando un coronel que vivía en mi edificio. A partir de ese momento yo supe que iba a tener muchos problemas.
Una cosa, Carlos, ¿cómo entras tú físicamente con tu hijo y tu mujer en la embajada? Es decir, ¿cómo logran abrirse paso hasta allí y franquear las rejas o lo que fuera?
Hasta el momento que nosotros llegamos, los guardias, los vigilantes que estaban fuera, no ofrecían la menor resistencia.
¿Eran cubanos?
Cubanos.
Cubanos.
Inclusive te decían, es por allí, es por acá, para que tú supieras exactamente dónde eran. No estaba dada la orden de la agresividad todavía. Nosotros llegamos prácticamente, era 10, 15 minutos antes de que cerraran ya totalmente la
Pero había mucha gente dentro ya, ¿no?
10.800.
Digo, cuando entraste tú.
Cuando yo entré había como 10.800 ya. Nosotros fuimos de los últimos. Quizás fuimos de los últimos 10 o 15.
¿De veras?
Sí.
¿De veras? Entonces entraste en el patio de la embajada y allí, ¿qué hiciste? ¿Qué hacías?
Allí fue esperar. Estaba todo el mundo de pie, nadie podía darse
el lujo. ¿Te inscribías con el embajador? ¿Llenabas algún papel?
No, ya el embajador no estaba ahí. Ahí escasamente había algún que otro funcionario de segundo nivel. Allí no había orden ninguno. Era simplemente estar ahí.
¿Entonces no había autoridades peruanas allí para protegerlos a ustedes?
No, no lo había.
¿No lo había?
No, no lo había.
Su protección era estar en suelo peruano, entre comillas, por ser esa la embajada.
Correcto. A partir de ese momento ya se cerró. Ya inclusive nosotros desde la cerca vimos algunos que trataron de acercarse y ya los sacaban a piñazos de ahí. Ya se acabó. Parece que llegó la orden de cierren. Y a partir de ese momento, afuera se creó como un campamento militar que era como un puesto de mando, que era dirigido desde el Hotel Tritón. En la azotea del Hotel Tritón se hizo un puesto de mando donde los altos dirigentes desde allí dirigían toda la operación. Y a partir de ese momento empezamos a pasar todo lo que se pasó dentro de la embajada.
¿Cómo se alimentaban?
no nos alimentaban.
No se alimentaban.
No, cero. Los primeros dos días, un cónsul peruano, se llamaba Lucho, no sé cómo se llamará, que era de la seguridad peruana, entró uno o dos sacos como de papa o algo así para los niños. Y los guardias no lo querían dejar, pero como ellos tenían inmunidad diplomática, sí entraron. Ya al tercer día le prohibieron entrar. Uh-huh. Esas papas, se creó allí una especie de comité, de grupo, que era el que organizaba un poquito eso. Hicieron un poquito de sopa para los niños estrictamente. A partir del quinto o sexto día, todos nosotros, incluyendo a mí, cuando caminábamos nos desmayábamos. Uh-huh. Te caía en el suelo. Y al final, cubano, como es así, decían... Se cayó otro, ¿verdad? Como si fuera un chiste. Uh-huh. Se crearon una especie... Al principio no había virtualmente un espacio, ni un centímetro cuadrado.
Yo recuerdo que algunas personas se trepaban en los árboles, ¿no?
Correcto. Cuando los muchachos más jóvenes empezaron a treparse y amarrarse a los árboles, se subieron a la fascia de una ventana que había en una terraza, subieron a los techos, se empezaron a crear pequeños espacios que le servían a uno para moverse, para la gente desesperada buscando su familia... Uno de los momentos más difíciles que ocurrieron allí fue cuando nos empezaron a apedrear. Llegaron unos camiones de volteo, vaciaron afuera una gran cantidad de piedras, esas piedras de río, y las tiraban al aire y siempre daban con una cabeza, siempre coincidían con un
¿Quiénes
hombro.
Las tiraban? ¿La multitud que estaba reunida allí?
Allí no había multitud. Allí habían gente de tropas especiales y gente que, aunque estaban vestidos de civil, por su movimiento tú te das cuenta que eran gente totalmente dirigida en jeeps militares y cosas. Esa gente nos caían a piedra y recuerdo ver un viejo que por mirar la piedra le dio una piedra en la cara y sangraba. Ahí un muchacho le partió la clavícula. Hay un mínimo 10, 15, 20 personas con la cara, la cabeza rota. Nosotros nos poníamos de espalda para proteger los niños.
¿No tenían dónde esconderse?
No, ahí no había. Ahí la piedra que salía al aire daba con una cabeza, sin duda. Y eso duró como 4 o 5 horas.
Qué horror. ¿Y dentro de la embajada? ¿Qué había dentro de la embajada?
Dentro de la embajada estaba cerrada, totalmente.
¿Estaba cerrada?
Sí. Entonces, al tercer día, vinieron el cónsul, sacaron una serie de documentos, los encerraron en unas cajas fuertes que tenían ellos ahí, abrieron el consulado, ahí se pudieron colar 30 o 40 personas, y al otro día abrieron lo que era la residencia del embajador. Entonces tú veías a la gente durmiendo arriba del piano, debajo del piano, abrazado con una cortina de damasco.
¿Qué cosa?
Era un desastre.
Qué horror.
Recordaba la película Viridiana. Era un desastre aquello.
Qué horror.
Pero increíblemente la gente se va acostumbrando.
Y la cuestión de la comida. Es decir, ¿cuándo comieron por primera vez ustedes?
No había comida. No había realmente comida. Por eso que la gente empezó a perder libras. Nosotros habíamos llevado algunos caramelitos para los niños. Eso les sirvió. Entró un gato.
Ajá.
Y el pobre gato... lo hicieron una sopa.
No me digas eso.
Se hizo una sopa. Yo no alcancé a tomar, pero sí el hijo mío sí alcanzó a que le dieran un vasito con un centímetro cuadrado.
¿Y dónde cocinaban? ¿Con leña?
Con leña, la poca que había, porque a pesar de que era abril, empezó a ponerse a perder la clorofila todo el patio, porque la gente empezó a masticar y a comer hojas.
Ajá.
Y a masticar los pedacitos. De momento parecía aquello que había pasado un invierno feroz porque no había ni una ramita.
¡Qué horror!
Sí, eso fue verdaderamente terrible. Empezaron a enfermarse a la gente. No había dónde ir a hacer las necesidades. No había baños, no había suficiente. Y entonces el gobierno de Cuba, por fuera, vinieron unos carros militares y tiraron unas mangueras como por agua por fuera. Parece que para evitar un poco las epidemias masivas que podía haber empezado por ahí y haber seguido por toda La Habana.
Uh-huh.
Y ya como había menos gente, los primeros empezaban a entregarse. Se habilitó una biblioteca que había para baño de hombre. Entonces los otros dos pequeños baños que habían se dejaron para las mujeres. En fin, era un desastre, pero por lo menos empezó a ocurrir...
¿Y quién organizaba aquello? Es decir, ¿quién tomaba decisiones? ¿Algún peruano? ¿El cónsul?
No, los cónsules... El personal peruano ya no pudo entrar más allí.
¿Cuándo se va el embajador de allí?
El embajador yo nunca lo vi.
¿Nunca lo viste?
No, yo creo que desde el principio se fue. Él estaba radicando en La Habana Hilton, en La Habana Libre.
¿Y no regresó a la embajada?
No regresó.
Qué tremendo.
Allí lo que se formaron eran grupos, como si fueran unos grupos, como si fueran unos pequeños gobiernos, por si acaso había que hablar con alguna autoridad.
Ajá.
Y de hecho, a pesar de que eran gente muy común, gente muy como guapitos, ¿no? De la calle, pero realmente sirvieron de mucho porque organizaron aquello y daban ayuda. Por ejemplo, si había algún viejo que se desmayaba, lo poquito que aparecía, lo poquito que había, lo que habían dejado los peruanos, se les daba un poquito de comida, un poquito de caldo, hacían un caldo con hojas y eso por lo menos calentaba. Luego después el gobierno, cuando se dio cuenta que era inminente ya la epidemia, hablaron con el gobierno peruano desde fuera comunicó que había sido un arreglo, abrieron una especie de puertecita y pusieron baños exteriores y un puesto de mando con una enfermería para los casos más graves. Incluso, de hecho, algunos se pusieron muy graves, salieron a la enfermería, de la enfermería fueron para los hospitales y el gobierno peruano se encargó de que después le permitieran regresar. Para nuestro asombro, pero sí le permitieron regresar.
Pero yo recuerdo, Carlos, una marcha multitudinaria que se hizo en esos días también, ¿no?
Correcto. Esa marcha, que curiosamente le llamaban Marcha del Pueblo Combatiente, era una marcha donde, como toda la marcha de Cuba, todo el mundo tenía que ir y todo el mundo iba. A mí me cuentan algunos que iban para ver si había un chance de meterse en la embajada. El hecho es que esa percepción no era la que nos llegaba a nosotros. A nosotros por los micrófonos nos llegaban que era... que había llegado la hora cumbre, que era el momento ya de pasar cuenta, de ajustizamiento, y que nos iban a arrasar. Nosotros nos asumimos el salvoconducto y nos entregamos el día antes de esa marcha. Que al final me contaron que pasó y no hubo ningún problema.
Ajá. ¿Perdiste la esperanza en algún momento mientras estuviste encerrado allí en la embajada?
No, yo creía que todo eso iba a funcionar. Yo no pensaba que... ni siquiera el gobierno de Cuba era capaz de ir por encima de todas las leyes internacionales, de todos los acuerdos internacionales. Ya para ese entonces la OEA se había manifestado, oíamos por la voz de las Américas cosas, el gobierno americano estaba apoyando. En fin, no creíamos que eso pudiera suceder. Ya después, cuando salimos del Fontán, que fuimos para nuestras casas, yo hice una parada en casa de mamá 2 o 3 días. Se pararon 3 o 4 viejos y 3 o 4 muchachos con un cartelito, gritaban, pero nada del otro mundo. Parecía que todo volvía a la normalidad. Decidí ir para mi casa a esperar el famoso telegrama para irnos. Pero por precaución, la mujer y el hijo, lo mandé para casa a unos amigos que se brindaron de que estuviera escondido allí.
Ajá.
Yo fui, me vieron, me gritaron, pero subí, entré a mi apartamento. Y a partir de ahora empezó, a partir de ese instante, empezó lo que es conocido hoy como actos de repudio. Frente al apartamento. Empezaron los propios compañeros míos de trabajo, que yo los veía por la rendijita, pero de una forma normal. Decían, Carlito, era un merenguito, bobería, tonterías, y no había ofensas. Eso nada más que duró 24 horas. A partir de ahí vinieron una serie de gente que yo no conozco y empezaron a llegar miles de personas en automóviles, en guaguas, en camiones. Hicieron una tarima, montaron un micrófono encima de mi apartamento, colgaron un muñeco simulando un ahorcado y las amenazas eran las 24 horas del día, incluyendo la madrugada.
¿Tú solo allí, encerrado en aquel sitio?
Yo solo.
¿Y los vecinos?
Los vecinos todos cayéndome a palos y cayendo a golpes. Luego empezaron a hacer guardias para que yo no me escapara. Una guardia en el elevador, una guardia en la parte de atrás y los vecinos a asediarme.
Amigos, qué avergonzados debemos sentirnos los cubanos ante ese comportamiento de tantos de nuestros compatriotas. Yo no sé cuántos de los que nos escuchan hoy por hoy participaron en esos actos, pero tú me contaste una anécdota curiosa en el intermedio del programa sobre una llamada que recibiste, ¿no es así?
Correcto.
Fue aquí en Miami.
Aquí en Miami, eso fue hace menos de un año. Por ciertas relaciones que no vienen al caso, que ahora establecimos comunicación con una persona que estaba en Chile, radicaba en Chile, un cubano que radicaba en Chile. Y en medio del intercambio de email vieron mi nombre. Y él me preguntó si yo tenía que ver algo con Carlito el de 26, porque ese fue el mote que me pusieron a mí allí.
¿Ah, sí?
Todo el mundo me conocía allí por Carlito el de 26. Después de 35 años, todavía me presenta gente y me preguntan, ¿tú eres Carlito el de 26? Pero ven, ese muchacho me preguntó, me pidió permiso para llamarme por teléfono. Yo, sí, ¿cómo no? Me llamó y me dijo... yo te llamo no para decirte sorry, no para decirme excuse, ni excúsame, ni dispénsame. Te llamo para decírtelo en español. Te pido perdón por las barbaridades que yo hice frente a tu casa.
¿Qué cosa?
Yo era joven, pero era de un grupo de los denominados halcones. Yo había sido enviado por tropas especiales para desestabilizarte, para ir a obligar a que los grupos subieran, te entraran a golpe a la puerta, para que te hicieran daño. Esa era mi tarea y además lo hacía muy contento, creía que estaba haciendo lo correcto. Hoy en día, después de tantos años, sé que obré mal y te pido perdón. Fue tan emotivo la conversación, claro, que al final yo era el que sentía pena por él. Yo le decía a él, no, olvídate de eso, y eso pasó. Yo era el que le daba ánimo a ese muchacho.
Qué cosa tan tremenda. No sé si viste que hace unos meses dos hombres, confesaron que de niños ellos habían arrojado piedras y basura contra la puerta de la casa de Dulce María Loynaz, contra las ventanas, contra el portal, ¿no? Que muchas veces fueron instados por el Comité de Defensa del barrio y que ellos no tenían la más mínima idea de la persona que vivía en esa casa. Era una vieja contrarrevolucionaria, gusana, burguesa, y que hoy por hoy se sentían francamente avergonzados, aunque eran niños, de haber hecho lo que hicieron. Carlos, debo decirte que hemos recibido varios correos de Cuba en estos momentos. Félix Llerena es un muchacho de 20 años, inteligentísimo, que me dice Patricia que nos llamó para saludar y dice que conoce a una muchacha que ahora vive aquí en Miami. Su madre la tenía con ella en la embajada. Ella, esta muchacha, tenía 3 años y el papá entró y se la quitó a la madre. Y esta se fue y no volvió a saber de la niña porque el padre lo quiso así. Con 30 años, su madre fue a Cuba y se reencontraron y ahora viven juntas acá.
Oh, qué
mira tú qué cosa tan tremenda esa. Gracias, Félix. Y también tengo aquí un correo de Rubén, otro gran amigo, pianista, por cierto, otro gran amigo de este espacio, radicado en Caibarién. Donde dice, recordados amigos Orlando, Mara, Patricia y Juan, te felicita sin leer el libro, pero a mí si no me pasaron un borrador por la mente. A mí si no me pasaron un borrador por la mente. Le escribo en lenguaje subliminal. ¿Comprende? Yo tenía en ese momento 13 años. Perdóneme, no señor, si le he cambiado el nombre. Gracias de todos los que se reúnen allí a escucharnos en su casa. Orlando, nos comunicamos. Rubén, de allá de Caibarién. ¿Cómo fueron esos? ¿Qué tiempo pasaste tú en tu apartamento después de salir de la embajada?
Los actos de repudio cuando comenzaron duraron 42 días consecutivos.
Ajá.
Allí se organizaban por tanda, era una verdadera operación militar. Ahí la gente cubría la mañana, venía otro cubría la tarde, otro cubría la noche y un grupito se quedaba de madrugada. Lo mismo a las 2 de la mañana que a las 4 de la madrugada, prendían los micrófonos y me insultaban y gritaban y decían horrores. Ahorita estábamos hablando del caso del muchacho con quien yo hablé de Sudamérica. En el libro aparecen muchísimos, mínimo 8 o 10 de casos similares.
Ajá.
Hace poco me encuentro con una muchacha que me la presentan, es la vecina tuya.
Ajá.
Empezamos a conversar. Cuando vi su nombre me entró frío que por poco me da un infarto. Su tío había sido el hombre que había sido amigo mío antes.
Ajá.
Y había ido a mi casa a caer hachazos a la puerta.
¡Qué horror!
Había sido uno de los peores manifestantes.
¡Qué horror! Carlos, acaba de llegar otro correo, este de Carlos, diciendo, ¡qué lindo programa! Se llama Carlos el que nos escribe, ¿no? Yo estaba en esa época con 20 años y aún no lo entiendo. Yo estaba en el servicio militar. Si no estuviera entre ustedes, como leo ese libro, soy cubano de a pie y no tengo internet. Gracias por ese programa y gracias por el radio. No dejo de escucharlo. Gracias por existir. Gracias, Carlos, a ti también. Y a ti, Carlos, nada que te puedo decir. Libros como el tuyo y testimonios como el tuyo ponen en entredicho aquella opinión terrible, pero quién sabe si merecida, de que los cubanos somos un país de poca memoria. Gracias por estar con nosotros, gracias por este libro y mucha suerte con él.
Muchas gracias a ti y a todos los que están escuchando.
Yo soy el campo de Cuba.
Soy el viejo San Juan
y alegre el Ibarito va.
Feliciano, hijo de Babalú. Hijo de Babalú,
Babalú, oye,
moliendo café,
Babalú, oye.
Del negro y del indio tengo el ritmo y la voluntad. Óyeme, de todas partes yo vengo.
Pregúntale.